Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Qué gusto.
Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Somos una comunidad mucho más que Facebook. Ahora vamos a tener Facebook, sí, Twitter, sí. Facebook, todo eso. Sí. El pueblo así lo pide. ¿Te acordás de la consigna?
Sí.
Los que son de aquella época se van a acordar de que era el pueblo así lo pide, ¿no? Pero acá estamos... En otra sintonía, en momentos más pacíficos de la historia argentina.
Por suerte.
Por suerte. Sí, sí. Y en lo que Puebla sí pide es que tengamos una comunicación por Facebook, donde le contemos nuestras cosas, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros proyectos, cómo venimos para el año que viene, que nos cuenten sus cosas, una comunicación más directa.
Y lo de los temas también, ¿no?
Los como temas siempre. Que quieran sugerir. Sí, sí, sí. Todo en paz y armoniosamente, en su medida y armoniosamente.
También, también.
También. Así que bueno. Ya les vamos a contar. Y una de las cosas que nos han pedido mucho también es hablar de el querido, entrañable Carlitos Mujica. Nuestro querido padre Mujica. Bueno, una vida dedicada al pueblo, a los invisibles, como decía Vita, los invisibles de la historia. Vale la pena recordar que Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe nació el 7 de octubre de 1930, de un matrimonio de gente muy bien, digamos, de familia, como se decía entonces. Uh-huh. Por ejemplo, Carmen Echagüe, su mamá, era descendiente directa de Pascual Echagüe, aquel héroe de Obligado, sí. ¿No? La Vuelta de Obligado. Y Adolfo Mujica había sido un diputado conservador entre 1938 y 1942 y canciller de Frondizi. Estudió en Nacional Buenos Aires,
sí.
Era un chico... muy apuesto, ¿no? Un pibe que iba, seguiría seguramente la carrera de su papá, ¿no? Ya tendría asegurado trabajo, estudio jurídico, todas estas cosas en derecho. Pero se dio cuenta que su vocación era el sacerdocio. Entra al seminario y ahí escribe un primer libro que se llama El católico frente a los partidos políticos. Todavía de una postura un poco más cercana a lo que era... en la procedencia familiar, ¿no?
Sí.
Algo que le va a cambiar la vida a este muchachito, todavía un pibe, ¿no? Carlitos, en 1954, es el haber misionado junto al padre Juan José Iriarte, un padre que lo hace recorrer conventillos, tomar contacto con el pueblo. En la última etapa de Perón, donde sabemos ya 54, comienza el conflicto con la iglesia, se va desatando el conflicto cada vez más crudo con la iglesia. Y en una pared, un conventillo, Carlitos Mujica puede leer: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Abajo los cuervos. Que no se refería a los hinchas de San Lorenzo,
no.
Sino que se refería puntualmente a los curas. Es decir, a la guerra que le estaban haciendo los curas, pero no los curas. No todos los curas, por supuesto, sino la conducción eclesiástica al gobierno peronista. Y es interesante decir que en realidad la bronca con la iglesia viene cuando el peronismo toma algunas medidas muy radicales a nivel social. Y en realidad viene arrastrado de la época de Evita, de la gran obra social de Evita, que le va sacando protagonismo a la histórica beneficencia católica para reemplazarla por justicia social. Y ahí aparece un cura como Mainville, ¿no? Que dice que el peronismo, aunque de raíz distinta, alimenta el comunismo, ¿no? Porque es muy obrerista, esto dice Mainville. Y evidentemente yo creo que más allá de todas las anécdotas y todo, hay que buscar en el obrerismo del peronismo la raíz de la pelea con la iglesia, ¿no? Además de todo lo simbólico, las cuestiones de poder, hay una cuestión ideológica que si no la vamos a entender realmente cuál es el origen de este conflicto, ¿no?
Y lo que vos planteas siempre, ¿no? El hecho del contexto, ¿no? Recordamos que en esa Argentina previa al peronismo, uh-huh, hay una diferencia de hijos de acuerdo a si los padres estaban casados o no.
Exactamente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Así que es curiosa la peronización de Carlitos Mujica, porque, uh-huh, él se hace peronista en el momento más incorrecto, digamos, claro, ¿no? Cuando muchos dejaban de ser peronistas, como por ejemplo el secretario general de la CGT, ¿no? Que, Di Pietro,
claro, o el mismo vice,
claro, el mismo vice, el traidor de ser, ¿no?
El
gran traidor, ¿no?
Antonio Tormo le decían algunos, porque era el cantor de las cosas nuestras.
De las cosas nuestras, cantaba en el sentido de la confesión, sí, sin que nadie le ponga ninguna picana, aclaremos, porque este hombre se pasa para el otro bando una semana antes de la Libertadora, inclusive relata en un documental los horrores del peronismo, ¿no? Este que había sido electo por voto popular, como vicepresidente con un altísimo porcentaje de, uh-huh, votos. Así que no era el caso. Mujica comienza a peronizarse a los finales del peronismo y comienza una tarea muy interesante en torno a la juventud. Es asesor de la Juventud Universitaria Católica y a trabajar socialmente en las villas en consonancia con un momento muy particular que vive el mundo católico a partir de la llegada al papado de un hombre excepcional, podemos decir, ¿no? Como fue Juan XXIII, en el contexto de aquella iglesia ultraconservadora, ¿no? Sí. Viene a traer un aire fresco, una gran renovación.
5 años nada más duró el papado.
Sí, lamentablemente, ¿no?
Juan el Bueno, como
sí, decían. En 1959 asume justamente el año de la Revolución Cubana, por eso... Uh-huh. Hay momentos de la historia que a uno le parece increíble que se den tantas cosas juntas que propicien cambios, ¿no? Cosas muy distintas, digamos. La llegada del papado de Juan XXIII, la asunción de Kennedy a la presidencia de los Estados Unidos, la Revolución Cubana, y aclaremos para que alguien que esté escuchando no se le pongan los pelos de punta que no estamos diciendo que Kennedy
ha hecho la revolución en los Estados Unidos,
muy lejos de nosotros, pero que implicaba en el ambiente ultraderechista de los Estados Unidos, que venía de Eisenhower, una renovación y que habilitaba ciertos movimientos sociales como el de los derechos civiles y etcétera en los Estados Unidos. Que nadie se confunda, pero son tres niveles distintos a nivel mundial, junto con la crítica al estalinismo en la propia Unión Soviética, uh-huh, que van dando lugar a un cambio que va a ser el cambio fundamental de la década del 60, ¿no? Y es el Papa Juan XXIII, un papa sumamente interesante, que va a proponer y llevar adelante el Concilio Vaticano II, que va a traer grandes novedades. Por primera vez en 1962 años, la Iglesia va a optar por los pobres, decididamente, ¿no? Retomando las enseñanzas de Cristo, digamos, de la que se desvió horriblemente, y vuelve hoy a desviarse espantosamente, se tomaba la opción por los pobres, se fomentaba el trabajo político de los sacerdotes, el trabajo en las cárceles, en las fábricas, en las villas, en los barrios populares, ¿no es cierto? Y es en este contexto entonces donde aparece el crecimiento de la acción pastoral de Mujica. Por ejemplo, en 1966, en plena dictadura de Onganía, uh-huh, participa como asesor espiritual en los campeonatos de la Acción Misionera Argentina, de la Acción Católica. En el norte santafesino, la zona donde estaba la forestal, ¿no es cierto? Ahí van a misionar varios jóvenes que venían de la zona de Buenos Aires, uh-huh, sí, que se van a hacer muy célebres con el tiempo y que van a recibir un adoctrinamiento en cuanto al contacto con los pobres, el compromiso del católico, el nuevo compromiso del católico, el cristiano, uh-huh, que se llamaban Gustavo Ramos, Fernando Valmedina, Mario Firmenich, entre otros, fundadores de Montoneros, digamos, por eso que Mujica va a quedar pegado en cierta forma a esto, ¿no? Aunque la cosa es mucho más fina y más de detalle, ¿no? Pero evidentemente tuvo mucho que ver Mujica en la formación de estos jóvenes que 3 años después, casi 4 años después, uh-huh, van a lanzar Montoneros, ¿no es cierto? También en 1967 Mujica va a Bolivia a reclamar el cadáver del Che, uh-huh, y a pedir la liberación de Regis Debray y Ciro Bustos. Uh-huh. Ciro Bustos, recordemos, un gran pintor argentino detenido, y Regis Debray, este, uh-huh, intelectual francés que acompañó al Che en Bolivia en algún momento y que le va tan caro, le va a costar al Che, ¿no? Porque un poco lo que cuenta Bustos y tanta gente es que una de las causas de la pérdida y la fractura de los dos grupos, lo que facilita
luego el aniquilamiento prácticamente del grupo del Che, la preocupación del Che porque de Regí de Bré salga de la zona de combate, ¿no? Alguien que no valía la pena, sinceramente, viendo lo que vino después, ¿no?
Bueno, la historia demostró que no, ¿no?
Claro, no valía la pena. Se hubieran preocupado por el mantenimiento de su propia tropa más que por esta cuestión, ¿no?
Pero fue coherente, che, también se preocupó porque los enfermos salieran primero.
No, por supuesto, sí, digamos. Pero un exceso de preocupación que no se vio justificado y que hubo un gran desagradecimiento posterior en cierta forma, ¿no? De parte de Debré. Y esto va conformando una personalidad muy particular en Mujica, que va a viajar a París justamente en 1968, donde todo el mundo se tenía de rojo y negro. Participó activamente de aquellas jornadas en París, donde se planteaba Dios ha muerto. Él no pensaba que Dios se había muerto, pero sí, evidentemente, tomaba nota de que el mundo estaba cambiando, y mucho, ¿no es cierto?
Sus jóvenes, sobre todo.
Exactamente, y es ahí donde se lanza un poco al calor de Medellín, de aquella conferencia episcopal latinoamericana, donde se profundiza la opción por los pobres, en América Latina en particular, donde nace el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, del cual Mujica va a ser una figura relevante, ¿no? Vamos a comenzar a escucharlo hablar a Carlitos Mujica, con esa verba tan encendida y tan vehemente que tenía, esa forma tan clarita de hablar. Y vamos a empezar justamente hablando del Che, ¿no? Digamos, como que decía Carlitos Mujica sobre el Che Guevara.
Padre, ¿qué cree? ¿Que si el Che Guevara viviera sería peronista?
Bueno, yo pienso que sí.
Nunca fue.
Pienso que, en primer lugar, el Che Guevara cada vez más se estaba acercando, diríamos así, a lo que es la valorización del movimiento peronista.
¿Usted cree que nunca fue peronista?
¿Cómo?
¿Usted cree que nunca fue peronista?
No, él fue gorila, incluso en su momento luchó en la FUA contra el peronismo, pero los hombres sufren una evolución, un proceso. En la medida en que él empezó a ponerse en contacto con el pueblo, ¿no es cierto? Y hay muchos sectores marxistas que en el momento que empiezan a trabajar en contacto con el pueblo empiezan a valorar al movimiento concreto y real a través del cual hoy el pueblo se expresa.
Le toca vivir una época muy convulsionada a Mujica, porque recordemos que él viene a la Argentina, vuelve a la Argentina cuando se está produciendo el Cordobazo, donde todo está cambiando, evidentemente hay una gran convulsión popular, vendrán las puebladas de el Cordobazo, el segundo Rosariazo, segundo Cordobazo, etcétera, en todo el país, el nacimiento de la lucha armada, ¿no? Donde evidentemente ahí hay una serie de acontecimientos como la detención del padre Carbone, que era un compañero de él, que Mujica defiende fervientemente, y la muerte en combate de Ramos y Abal Medina, donde Carlos Mujica va a hablar, va a hacer una homilía en ese velorio, en un acto de gran valentía, ¿no es cierto?
Y una vinculación con el pasado peronista, porque está Hernán Benítez.
Exactamente.
Al lado de él, o sea, todo un símbolo, ¿no?
Efectivamente, hay una interesantísima conexión, porque Hernán Benítez, el histórico confesor de Evita, que va a apoyar fuertemente a los movimientos juveniles y claramente acompañando a Carlitos Mujica. Vamos a escucharlo a Carlitos hablando de qué se buscaba, ¿no? Esta búsqueda de justicia que llevaba adelante aquel movimiento.
Buscamos realmente luchar para que haya justicia, que la justicia sea una palabra real en nuestra patria, que la libertad no sea patrimonio de una minoría de privilegiados, sino de todo el pueblo.
Bueno, y también había grandes cuestionamientos a Mujica, como corresponde, ¿no? De los medios del poder, de sectores de la iglesia ultramontana, del poder, que decían que no debía hacerse política desde el púlpito, lo cual vale la pena poner en contexto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De que la iglesia argentina, que hizo política toda su vida, desde la Revolución de Mayo para acá.
A veces, ¿no?, en contra de los sectores populares.
Generalmente en contra, el 99% de las veces. Acá estamos hablando de una gran excepción, ¿no? Uh-huh. Hablando de Benítez, estamos hablando de Mujica, podríamos hablar de Angelelli, podríamos hablar de Benevares y de cuántos más, ¿no es cierto?
Que sabe.
De mucha gente de base, de muchos curitas que conocemos, amigos, ¿no? Pero de figuras notorias de la iglesia, de obispos o sacerdotes notables, muy pocos, ¿no? Entonces, que ellos digan y que critiquen al cura por hacer política del púlpito es verdaderamente vergonzoso. Y así le respondía Carlitos Mujica.
Han aparecido declaraciones atribuidas al general Perón, en las cuales se consigna de que Él refiere concretamente que los sacerdotes no deben hacer política desde el púlpito. ¿Qué opina acerca de esto?
Bueno, yo las he escuchado directamente a través del televisor, las declaraciones del general Perón, que yo comparto plenamente. El general Perón ha señalado que no debe utilizarse el púlpito para hacer política partidista, pero que la Iglesia debe fundamentalmente anunciar el reino de Cristo, que no es de este mundo, aunque tiene una enorme influencia en este mundo.
También evidentemente en aquel momento del que estamos hablando, comienzo de la década del 70, había una discusión muy fuerte en nuestra sociedad sobre el uso de la violencia por parte del pueblo, ¿no? ¿Cuáles son las raíces y cuáles son los motivos de esto? Y lo explicaba muy bien Mujica en un programa televisivo. Él decía esto en torno a las características de nuestro pueblo.
Pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite.
Vamos a una pausa y seguimos con historias de nuestra historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña.